En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal Fernando, Axel? ¿Todo bien? Acá estamos.
Hola Mario, ¿cómo va?
Lunes de primavera, esta
sí,
semana
señor.
Que tiene mucha carga informativa,
Sí, sí, la verdad es que hay de todo por Buenos Aires.
Sí, bueno, lo concreto es que, bien decían ustedes, acaba de arrancar el encuentro en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, y hay hoy una serie de iniciativas, sobre todo de colegas que están investigando más profundamente que nosotros las causas que yo diría corren paralelas a la del atentado contra Cristina Fernández, que abren una gran cantidad de interrogantes, cuestionamientos, sobre todo porque hoy al mediodía va a haber un anuncio muy importante, entiendo, de Ricardo Nissen, que es el titular de la Inspección General de Justicia, la habitualmente conocida como IGJ, porque va a dar a conocer la situación de la empresa Caputo Hermanos, que es claramente el ente que utilizó el grupo de terroristas, para mí me parece que es hora ya de empezarlos a llamar así,
coincido.
Que intentó terminar con la vida de Cristina, ¿no? Me decías, perdón.
No, no, que coincido plenamente que basta de llamarlos copitos o loquitos, son terroristas.
Sí, tal cual. Y estamos en manos de personajes complejos que tienen apariciones vinculadas con dirigentes políticos de la derecha en la República Argentina, que no son loquitos sueltos, como bien estamos señalando, y decía que el titular del IGJ ya adelantó que Caputo Hermanos es una ficción de sociedad. Hay muchísimas irregularidades en esta empresa que va a dar a conocer hoy al mediodía la IGJ. La característica opaca que tiene esta sociedad o esta empresa de los hermanos del Messi de las finanzas. Hay una sospecha sobre la situación empresaria para por lo pronto lavado de activos, ¿no? Trabajar en negro fuera de los controles que habitualmente tienen que hacer los organismos del Estado. Y se habla de una suerte de situación no novedosa, porque hay antecedentes en la Argentina, pero lo cierto es que la cifra con la cual se financió este grupo, que comenzó, recordemos, con 1 millón de pesos, con el tema de las mesitas de luz para Vaca Muerta, y etcétera, está cerca de los 15 millones de pesos. Y la detención de los 4 integrantes de Revolución Federal, entre ellos Gastón Guerra, recordemos Gastón Guerra, el que golpeaba con un palo la camioneta de Sergio Massa el día de su asunción, que agredió a un periodista de C5N y que además reclamaba que, siendo de la zona del oeste, no sé si Morón o de Merlo, no tenía para comer. Es el hombre que es socio de Sosa, otros detenidos que tenía en su casa guardado $50,000.
Los que no tenían para comer.
Claro,
bueno, también la hija de el Coco Basile, en algunas declaraciones a los medios, se la escuchó decir que hacía 4 días que no comía.
No damos más los hinchas de Racing, Mario, la verdad. Que entre lo que nos pasa deportivamente y lo que nos ofende esta actitud de los hijos de Basile, realmente no damos más.
Ella es la encargada de cuidarlo. El Coco está con un problema de salud,
mirá,
un hombre ya grande, y tiene, imaginamos, un pasar más o menos digno con
sí,
su historia futbolística.
No te quepa duda, Mario, no te quepan dudas de eso.
Por lo tanto, que esta mujer salida por los medios a decir que tenía 4 días sin comer, el otro que era prácticamente indigente, bueno, habla a las claras de gente que está primero mintiendo, más allá de la actitud violenta. Así que vamos a ver qué sucede en el día de hoy, porque esto, este punto de partida de esta irregularidad habla de dos fideicomisos, uno que se llama Santa Clara al Sur y otro que se llama Espacio Añelo, a través de los que se le realizaron los pagos al fundador de Revolución Federal, Jonathan Morel. No aparece en ningún libro, no está sentado en ningún acta societaria, y además hay una acción donde las sociedades que cumplen las formalidades, aparentemente, pero luego no sucede, hay una situación que vincula, mirá, la vuelta que uno tiene, Tailade ha hecho un gran ilván con todos los nombres involucrados en estas causas, que aparece hasta Joel Lewis, el hombre que tiene el lago escondido secuestrado, y situación, dice Nissan, que en ese momento era inspector general de las sociedades de ese empresario británico, que no estaban... había opacidad, dicen, para hacerlo con cierta fineza, había actividad y acciones en negro. Así que yo lo que creo que va a llegar el momento en que en alguna situación como esta, lo venimos marcando en algunas charlas, es muy raro que la Corte Suprema ha saltado con los tapones por el tema del impuesto a las ganancias. Yo adelanto por acá que me parece que es una iniciativa que va a fracasar, porque la misma Corte la va a declarar inconstitucional si llega a ser ley cuando pase por el Senado. Pero lo cierto es que muy rápidamente saltaron cuando les quieren tocar el bolsillo, pero siguen dejando un solo fiscal, y la jueza, con una lentitud pasmosa, sigue teniendo este tema como si fuera un caso menor, una situación policial, si se quiere, menor, cuando en realidad estamos hablando de una organización manifiesta destinada a aplicar la violencia y llegar a un nivel máximo de ella, intentando quitarle la vida a Cristina Fernández, ¿no?
Mario, recordemos que la justicia tiene una forma de ordenarse, que es que cuando a una jueza le cae una causa de esta gravedad, se la libera de las otras causas y se le dan más fiscales para que trabaje. Normalmente funciona así. Para dar un ejemplo, podría ser en el caso de Nisman, que todos recordamos. Bueno, esa fiscal fue apartada de todos los casos y se enfocó solamente al de Nisman, y le dieron más posibilidades de laburo. En el caso este de Cristina, no han hecho nada. Por eso también la lentitud, que debe ser adrede, no cabe ninguna duda, tiene que ver con que a la jueza no la han liberado de ningún otro trabajo y le sigue teniendo un solo fiscal, que en este caso creo que... bueno, no me acuerdo ahora el nombre, pero es un solo fiscal el que tiene la jueza.
Sí, es el fiscal Rívolo. Es el que tiene, a su vez, que acaba de constatarse que se cayó desmoronándose estrepitosamente la causa Cuadernos. Ajá. Estaba Rívolo con ella. Claro. Ya los peritajes han dado a ciencia cierta por tierra con todas las... con todas las pericias que mandó hacer, creo que en este caso es la Gendarmería, y se preguntan todos por qué Estornelli, el finado Bonadío, no habían hecho pericias en los cuadernos, 1.600 anotaciones apócrifas, cambio de letra, cambio de norma, en fin, realmente de una enorme pobreza. Bueno, ese es el fiscal que tiene que actuar en la causa del atentado.
Bueno, es hora también ya de que empiecen a unir, ¿no?, la causa del atentado con, como decías al principio, estos partidos de ultraderecha que están financiados por empresas fantasmas.
Sí, bueno, recordemos esta, la causa de Rafecas, que es la del Instituto Patria contra Hertz, que es el hombre del megáfono, el que mandaba a decirle a Cristina que había que ahorcarla. Sí. Está la causa de Martínez de Giorgi, que es el de Revolución Federal, el que está indagando y tiene, contundencia ayer, a impedir la excarcelación que habían pedido los abogados, y está la causa del atentado de Capuchetti. Por otro lado, en el caso de Martínez de Giorgi, es curioso, desapareció de la escena la famosa vecina de Cristina, pero es la que le alquila a Guía, que es la abogada de Sosa, donde se encontraron los $50,000. ¿Te acuerdas que se hablaba de que hay una mujer?
Sí,
bueno, Sosa,
exactamente.
Sosa y Guerra se sacaron vistosas fotos desde el balcón de Ximena de Tezanos Pintos, en el momento en que Cristina era visitada y acompañada por militantes allí en la calle Juncal y Uruguay, ¿no? Sí, no hay duda que cualquier mirada que se trate de poner contraria al sentido común es ficticia, porque cualquiera con poco de sentido debiera empezar a unificar causas y, por cierto, también dotar a la jueza Capuchetti, sobre todo, como vos bien decís, de una dotación mayor. Si no se hace, porque estamos en manos de un poder judicial siniestro, donde por el atentado no se reunieron nunca los jueces, hicieron un comunicado los cuatro ministros de la Corte, pero cuando les avisaron que estaba el proyecto para aplicar el impuesto a las ganancias, hicieron rápidamente una reunión. Y es curioso porque corporativamente hay que decirlo, sin tapujos, está Julio Piumato, que es un hombre ya volcado a la derecha en el sindicalismo, pero está también el sindicato que conduce Vanessa Siley, que es diputada nacional, donde algunos miembros de ese sindicato se oponen también a la necesidad de pagar ganancias, ¿no? Es una discusión que hay que tratar de comenzar a evaluarla en la Argentina, no con este presidente tal vez, ni con esta corte, pero la Constitución que consagra la intangibilidad de los sueldos de los jueces para darles presunción de independencia, ha quedado tan vieja e inútil como marca la realidad, ¿no?
Exactamente. Es decir, sí,
poca
sí,
independencia, sí. Y la verdad que la guita que han hecho estos muchachos, claro, te duele porque estamos hablando de un 30%, para un tipo que gana 1,5 millones promedio en las asignaciones que tienen los magistrados, sacarles 500 lucas es como un, como se llama, una estocada siniestra.
Sí, pero Mario, le está pasando al que gana 324.000.
Claro, por eso digo que es increíble. En este caso hay que dejar de hablar de impuesto a la ganancia, sino impuesto a la riqueza, diría yo.
Exacto.
En la comparación de gente que además no está haciendo nada bueno por el resto, ¿no? En nombre, por lo menos, de en la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia adolece de una incapacidad absoluta en impartir justicia y jugar con esa independencia que se supone garantiza la intangibilidad de sus sueldos, ¿no? La verdad que acá la independencia, olvídate, violín en bolsa, la guita adentro, y seguimos como pasó en el año 2013, cuando aquella reforma judicial que quiso imponer la hoy vicepresidenta fue declarada inconstitucional, porque además la hacen ellos, la terminan ellos, ¿no?
Exactamente.
Es así la historia.
Sí, sí. Bueno, Mario, sabes que ya que dedicamos la editorial de hoy a hablar de la justicia, ayer tuve la posibilidad de ver la película, esta famosa película argentina 1985.
Argentina 1985,
sí. Y bueno, lo sugiero verla como para entender cómo funciona la justicia muchas veces. En ese caso funcionó relativamente bien, pero las presiones, los miedos y lo diferente que era en aquel momento, porque estábamos hablando de juzgar genocida. En este caso, en la actualidad, es por guita la cosa, lo que devalúa mucho más todavía la justicia.
Uh-huh. Bueno, claro, y además marca el origen, ¿no? Allí hay un homenaje al fiscal Estrasera, cuyo paso previo y posterior a ese suceso también deja mucho que desear. No me voy a meter yo a hacer una discusión abierta, pero Estrasera fue uno de los que acompañó la idea de Mauricio Macri del curro de los derechos humanos para denostar al kirchnerismo. De modo que, como reflejo, digamos, como documento de época, el director de la película se llama Mitra, quiero recordar.
Sí,
como documento de época, me parece que es muy importante, como para aquellas generaciones nuevas vean cómo la Argentina, a poco de andar la democracia, que muchos se encargan hoy de dañar o pretenden dañar, tuvo el coraje de juntar a las juntas de comandantes en jefe de la dictadura y juzgarlos. Después, bueno, la historia cuenta lo que sigue, ¿no? Las leyes del perdón, que fueron derogadas recién en la asunción de Néstor Kirchner, y permitió eso, juzgar a los genocidas que conformaron esa patética historia del terrorismo de Estado. Pero está bien, yo creo que hay que darle esa mirada, reconocer, incluso los abogados que integraron esa Cámara Federal corrieron suerte diversa, ¿no? Algunos de ellos son hoy figuras reprochables, como Gil La Vedra, y otros como Arrañán, León Arrañán, es el hombre que pudo, parcialmente al menos, ponerle coto a la policía de la provincia de Buenos Aires, como fue secretario de Seguridad o ministro de Seguridad.
Sí, la maldita policía de Clóxic.
Claro, por eso creo que como foto de la historia, como momento de la historia, la Argentina en ese sentido ha sido respetada por la convicción absoluta de juzgar delitos de lesa humanidad, sobre todo a partir de ese juicio a las juntas, pero también recordemos que el presidente Alfonsín, a poco de andar, trabajó en medio de un escenario de mano de obra desocupada, claro, que conformó parte de ese gobierno que acababa de terminar y que hacía muy difícil la situación como para poder producir. De hecho, hay un vamos a pasar un chivo porque ya está prescrito, pero cuando hicimos la entrevista para Perfiles con Adolfo Pérez Esquivel, y Adolfo cuenta que lo llamó el presidente de la Nación para ponerlo al frente de la CONADEP, este le puso como condición que no juzgara el ejército, que no, el tribunal militar no juzgue a sus pares, y como respuesta obtuvo la convocatoria de Alfonsín Ernesto Sábato. La forma bastante más prolija de decirle no va usted, va Sábato, porque eso no lo puede hacer, ¿no? Si condicionada como estaba, claro, a pesar de eso me parece que es un hecho muy valioso. Y ojalá tengamos justicia en la Argentina, porque estamos hablando de el Poder Judicial que abarca la vida y los derechos y las obligaciones de todos los habitantes de este país. Ese es el gran la gran deuda, el gran pasivo que tiene la República Argentina en los casi 40 años de democracia, no haber conseguido armar un poder judicial moderno al alcance de cada uno de los ciudadanos, sacarlo de ese posicionamiento del siglo XIX, del Palacio de Tribunales, y transformarlo en un poder al servicio de los ciudadanos. Recordemos que pagan nada de impuestos, todo es renta, y además el cargo es vitalicio, ¿no? Sí. Están allí de por vida, nadie los puede tocar y tampoco nadie los eligió.
Bueno, Mario, no sé si tenés algún temita más pendiente, si no la seguimos nada mañana. Más.
Por ahora tenemos una semana cargada con el presupuesto, que va a salir seguramente con media sanción, una discusión que va a comenzar mañana al mediodía y que va a terminar, dicen, el miércoles a la mañana. Va a ser largo la tenida. Sí. Mañana a las 11 tienen que resolver si van a un cuarto intermedio para polillar a las 12 de la noche o hacen la sesión corrida, como se hace habitualmente, porque ya están temiendo que sea realmente muy, muy intensa la discusión. Bien. Nos vemos mañana, compañeros.
Bueno, Mario, muchas gracias. Será hasta mañana.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.